podcast de 9.5 es tu puerta de entrada para expandir tus habilidades digitales. ¿Cansado de tu trabajo actual? ¿Quieres expandir tus clientes al mundo? ¿Quieres vivir más tranquilo? Conéctate con la comunidad de trabajo remoto más grande de Latinoamérica.
Hola a todos, bienvenidos de nuevo al podcast de 9.5. Felipe Peña por acá. Bueno, quería darles un pequeño resumen antes de empezar con este episodio sobre los temas que tratamos. En general, seguimos andando sobre todo lo que tuve que ver con la organización del año pasado, sobre cómo fue, por ejemplo, contactarse con los speakers, contactarse con las empresas para poder convencerlos a que participaran de este evento. También conversamos en detalle sobre cómo defender Valdivia, con todas sus características y todos sus beneficios, hacia empresas internacionales y empresas nacionales. Lo cual creo que no fue una tarea muy simple, porque competimos con otras ciudades en Chile, entonces había que tener una propuesta, creo que única y bastante diferenciada de las otras ciudades. Y creo que también ahí salió un tema bastante interesante que tiene que ver con cómo Valdivia puede mejorar y qué cosas tiene que implementar para poder recibir mejor en general a todos los asistentes de estos eventos. Y también, por qué no decirlo, a los turistas. Y ahí salieron varias cosas interesantes que creo que podemos tomar y que podemos empoderarnos para poder mejorar la ciudad y poder y que esta siguiente versión de 9.5 este año sea mucho mejor en términos de experiencia para todos los asistentes. Así que eso, creo que todavía no hemos andado mucho en temas de trabajo remoto y no hemos tomado este tiempo, estos episodios, para poder ahondar y conversar en detalle sobre la versión anterior. Así que no estén ansiosos porque ya vienen temas muy interesantes y invitados que vamos a tener donde vamos a estar específicamente hablando sobre temas de trabajo remoto, temas de culturas, de nuevas culturas de empresa, nuevas formas de comunicación y todo eso. Así que eso ya viene, solo nos estamos dando un tiempo para poder hablar de esto, que creo que es súper importante para que todos conozcan cómo fue la experiencia. Así que, sin nada más, los dejo con el segundo episodio del podcast.
Muy buenas tardes, días, noches, da lo mismo a la hora que nos estén escuchando. Estamos en nuestro tercer episodio ya de nuestro podcast de 9.5. El día de hoy, como es habitual, nos acompaña Francisca Daforno, la bellísima Fran, Fabiana Acuña y Felipe Peña, de manera remota, por supuesto, pero no menos presente por estar dentro de un computador. Y quien les habla, Romy Valenta, encargada de comunicaciones de 9.5. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que da para muchos, sin duda. Por eso yo creo que vamos a hacer un par de episodios de este tema, que es la experiencia para visitantes, que suena tan amplio, pero es que en realidad es algo que nos interesa mucho desmenuzar y hablar en detalle, porque finalmente cuando nosotros hacemos un evento como 9.5, lo primordial y el eje central siempre va a ser, el contenido y como por añadidura también la experiencia de las personas que nos visitan, y no solo del público, sino que por supuesto también de nuestros speakers que hacen posible que esto se lleve a cabo. Para comenzar, me gustaría preguntarle, sobre todo a Fabián, porque me tinca que él tiene mucho que aportar en esta pregunta, si fue difícil conseguir que speakers de la talla de los que vinieron a la primera versión de 9.5 se entusiasmaran por venir a Valdivia, que es una ciudad, digamos, que es pequeña, ¿no es cierto?, que está bastante alejada de la capital, y también el público general que vino no solo de distintos puntos del país, sino que algunas personas también desde fuera. ¿Y cómo se logró que tuviéramos tan alta convocatoria?
Bueno, hola a todos, gracias.
Saludos nomás.
Partir por el tema de los speakers, creo que fue una de las cosas más gratificantes al final de la versión anterior. La cantidad de speakers, la calidad de los speakers y el proceso de atracción, por así decirlo, de speaker. Recuerdo como al principio fue mucho de ir validando un poco las temáticas y referentes, y buscar redes un poco donde ir capturando luego. Entonces, esto fue algunas visitas a gente como, por ejemplo, Startup Chile, y creo que desde ahí se armó una buena cadena de contacto. Y de ahí, como hashtag 700, Guillermo Díaz, algunas conversaciones previas también con algunos otros individuales, y después ya como que fui perdiendo la cuenta de cómo empezó a armarse la red, al menos de algunos pocos que contactamos desde ese origen. Un speaker nos presentaba, o un potencial speaker nos presentaba a otros, y después cuando ese nos presentaban dos veces por distintos lados con una misma persona. Nos pasó con la gente de Platanus, con la gente de AdMetrics, que también se sumaron, por ejemplo, que recuerdo que nos introdujeron desde dos lugares diferentes. Así que al final es súper importante esto de ir haciendo redes, de ir presentando el proyecto. Fue muy entretenido al final ver eso, y la buena onda, la disposición, cómo le resultó atractivo el tema cuando les dijimos: oye, ¿sabéis que estamos armando la primera versión de lo que queremos que sea el principal evento sobre trabajo remoto, y que sea en Valdivia, y queremos que sea 2 días? Como que le sonaba interesante, le sonaba atractivo, desafiante también, así como está difícil, que cuántos quieren, asistentes quieren, mira, al menos 300 presenciales. Hablamos también con el Nico de Huelcu, y que hacen muchos eventos en Huelcu, o han colaborado para organizar muchos eventos desde su plataforma, y también así como es peludo, tenían la experiencia de haber hecho Web Emprendedor o Web Emprendedor, y también que lo movieron a ciudades. Entonces el contexto fue desafiante al inicio, pero la buena onda de los speakers creo que fue clave. Muchos se fueron sumando y uno nos fue presentando al otro, y así fue una reacción en cadena, que de repente teníamos un contacto con uno o dos, y de repente ya teníamos como 15 speakers rápidamente contactados y que se estaban sumando, y ya eso generó una reacción en cadena. Eso quiere decir que uno, validaron la temática, trabajo remoto, buenas prácticas, cómo hacerlo, cómo administrar un equipo, cómo conseguir trabajo a distancia, cómo crear productos a distancia, y después también el atractivo de que no fuera en Santiago. Creo que también fue un atractivo. Valdivia genera como empatía, como
ganas de venir.
Sí, dan ganas, y las dos combinaciones estaban interesantes. Así que eso.
Oye, Fran, ¿y cuántas respuestas negativas recibieron, más o menos, te acuerdas?
Respuestas negativas concretas no me acuerdo, pero sí, lo que hice fue, había mucho como negatividad por el proceso, así como es difícil, como que llegue la cantidad de personas que ustedes quieren, o incluso nos decían, uno me acuerdo que fue muy significativo, que yo subía y estaba Fabián en llamada, y bajaba y Felipe igual, y los dos se miraban como que el gallo era muy negativo, ¿te acordáis?
Sí, todo hecho tenía
esa... No sé quién era, como que todo lo que le decíamos...
Vamos a reservar esa identidad.
Él no nos creía, nos decía, no, es muy difícil. Eso me acuerdo que fue como bien puntual. No sé cuántas más hubo de esas, pero en términos de... que no les interesaba venir, o que no les parecía atractivo el evento, creo que no fueron muchas.
Sí. ¿Qué dice Felipe?
Sí, yo digo que ya dijeron todo. yo digo que sí, o sea, concuerdo con todo lo que han dicho los chicos. Creo que también jugó muy a favor, porque aquí la mezcla Valdivia, trabajo remoto, era una mezcla muy buena. Entonces, era harta empatía. Y creo que todo este proceso también orgánico que fuimos diciendo con una alta planificación, fue también, si hubiéramos empezado esto 3 meses antes, en realidad no hubiéramos tenido 300 asistentes, y para una idea que está empezando y que no tiene nada atrás, es fundamental de que te dediques mucho tiempo antes a explicar el trabajo, como plantando semillas y explicando la idea a ciertas personas, y después, como contaba Fabián, empezaron a ir multiplicando el contenido y todo lo que nosotros queríamos. Y, Y no, y destacar también de que la meta era alta. Entonces, cuando nos ponemos esas metas altas, estamos pensando en eso. Entonces, esa es nuestra meta, y si no hubiéramos puesto una meta quizás más corta o con menos asistentes, menos marca, quizás el resultado habría sido distinto. Entonces, estábamos desde el inicio apuntando a lo más alto, y eso también se traspasaba en todas las llamadas que teníamos con las gentes que queríamos que estuvieran en Valdivia.
Exactamente. Bueno, recordar también que fueron más de 8 meses de trabajo previo. Como tú bien dices, el evento no se hubiese parado si hubiese tenido 2 o 3 meses no más de anticipación, porque era de alta complejidad y justamente teníamos todas esas expectativas en contra, porque nunca se había hecho algo así acá. Entonces, también teníamos la vara alta con respecto a las expectativas de la gente. ¿Cómo lo hacemos desde aquí, desde una ciudad pequeña, para vender Valdivia? Me acuerdo que perfectamente que levantamos una estrategia comunicacional que tenía como objetivo resaltar los atributos de la ciudad, ¿no es cierto? Hablábamos de, no sé, obviamente de la naturaleza, los 200 kilómetros de río navegable, la gastronomía, la multiculturalidad,
la cerveza,
teníamos un montón de caballitos de batalla, pero en el fondo eso lo entendemos nosotros. A mí me gustaría saber, Felipe, cómo tú lo vendías, por ejemplo, para un speaker que es de Estados Unidos o de otra parte del mundo. ¿Cómo llegabas tú a, digamos, no sé, aterrizar ese discurso, que tal vez acá en el sur lo podemos entender muy bien, pero para un extranjero, claro, gracias Fran, un extranjero de repente no es tan fácil de digerir?
Sí, ahí hay como una especie de dualidad, porque de cierta manera tú tienes estas características que tú dices, ah, vamos a venderla súper bien, ¿cierto? Como,
claro.
Tenemos lo que decías tú de los ríos, lo de este tema cultural que tiene Valdivia, todo el tema de la ciudad que es hermosa, con el río al lado. Entonces tú dices, claro, es fácil venderla, pero por otro lado dices, ¿quién conoce Valdivia afuera? Aparte de los chilenos, como, nadie conoce Valdivia realmente, lo conocen todos por el terremoto, pero ya, pero ¿qué más, cachai? Entonces, en ese sentido, creo de que, bueno, hacia afuera, creo que era súper como apropiado hacer la relación con casos de ciudades que eran parecidas a Valdivia, que también tenían este potencial, que tuvieron este potencial en su momento de convertirse en algo así, y asimilarlas a Valdivia en particular. Creo que justamente también Valdivia, por ese mismo lado de que nosotros internamente decimos, claro, Valdivia es chico, Valdivia tiene, no sé, tiene poco comercio, tiene pocas industrias, pero por otro lado es una persona afuera, lo ve como una oportunidad de que sucedan cosas. Cuando se vendía Valdivia, se vendía con estos atributos innatos, con este tema que se ve de las fotos en Google, pero también se veía como una oportunidad que nosotros no la vemos, pero sí una persona de afuera la puede ver asimilando los otros casos de éxito que también han habido en el mundo. Creo que así también se genera una empatía de lo que podría pasar en el evento. Por otro lado, hay muchas personas que son de afuera, conocen Chile como un país muy centralista,
claro,
donde Santiago es Chile. Entonces, entendía muy bien esta oportunidad de que en otra parte pasaran estas cosas también, y que era natural de que para la temática que se estaba hablando también fuera en otra parte, no en Santiago. Ahí yo creo que generaba bastante empatía todas estas cosas que al final daban como por asumido o que era comprensible hacer esto en otra ciudad. Y por otro lado, al final de cuentas, importaba súper poco la ciudad, porque importaba primero colocarla para la gente que no conoce Valdivia, pero importaba súper poco la ciudad, importaba más que nada que sucediera el evento, que vinieran, que se hablara del tema del trabajo remoto, que se promovieran estas posiciones de trabajo que está tendiendo la economía a crecer y eso, que pudiera suceder finalmente el evento.
Aparte, igual pasaba que sobre todo cuando me tocó escribir ese post de los atributos de Valdivia, me quedó súper largo. Y yo me sorprendí de eso porque a mí me encanta, yo nací acá y todo, y la ciudad me fascina y la quiero un montón. Pero en el fondo, claro, como acá somos medio negativos y medio así aplastaditos, entonces de repente dije, va, que tiene cosas buenas, y al final había que recortarlo incluso porque está medio extenso. Y ahí uno se da cuenta de verdad todo lo que hay para ofrecer acá.
Te quedó buena la guía turística.
Sí, pues, me la va a comprarse en la tour.
Oye, no, a mí una vez me pasó que vino un amigo de México, o sea, no en términos de trabajo, pero me tocó sacarlo a pasear. Yeah. Y sabéis que nos faltaron días para recorrer todos los atractivos que en un minuto como que le descubrió al día, y que tú estás acá y tampoco los valoráis tanto.
Es verdad.
Yo creo que lo de Valdivia, bueno, lo malo es que mucha gente se enamora, entre comillas, en el verano de Valdivia, pero después llega el invierno y se va. O les da miedo, porque el invierno es como súper depresivo, súper nublado.
Bueno, te tiene que gustar la lluvia.
Valdivia.
Sí.
¿Cómo?
Te tiene que gustar la lluvia.
Claro, tienes que ser lo suficientemente valiente para soportar este ambiente depresivo, que en otras partes no lo pilláis.
Valdivia, igual ya es como un mito, porque ya no llueve tanto como antes.
Se han corrido las estaciones.
Sí.
Sí, sí, pero yo creo que esa es como también una de las peleas que tiene Valdivia, es como cómo también mantiene a la gente que llegue, que cómo la mantienes ahí, para que no se vaya por las condiciones.
Justamente como
se... ha cambiado, como dice la Fran, ha cambiado todo el panorama, ya no llueve tanto y todo eso.
A ver, Fabián nos quiere contar algo.
Sí, vendíamos Valdivia como en su potencial también, hacia afuera, ¿eh? El potencial que tiene de convertirse en. Y hace tiempo que hay un foco, a lo menos en el país, de que Valdivia tiene ese potencial de ser un polo para temas de emprendimiento, para temas de innovación, para empresas basadas en conocimiento, porque hay harta investigación, hay harta universidad. Ahora, la verdad que esa bandera de lucha la tienen muchas ciudades, pues, en el mundo, entonces... Como que cuando tú vas con ese discurso, en realidad para un extranjero o muchas personas no es nuevo. O sea, si tú le preguntas a la gente de Conce, a la gente de Temuco, que son ciudades cercanas, de Osorno, de donde sea, y así vas a lo largo de Latinoamérica igual, es que todas quieren convertirse en un hotspot, en un polo de emprendimiento, de innovación. Entonces, la verdad que creo que ahí no había tanta diferenciación en sí, porque todos más o menos tienen un tema con la atracción de talento, la retención de talento, de cómo hacís que la gente se quede, que desde aquí desarrollo, cómo aportáis al desarrollo local, a la descentralización. Eso ya es como, creo que está en el discurso de muchas ciudades, así que creo que a la larga tiene que ver con lo atractivo que resulta la temática, me imagino, trabajo remoto, como a tener una conferencia especializada en trabajo remoto, y que justamente ocurre en una ciudad que es bonita y todo, que tiene también un atractivo de alguna forma turístico y de calidad de vida. También vendíamos la calidad de vida de la ciudad.
Entonces, sí, yo iba a decir eso, que la calidad de vida es un diferenciador súper grande con las otras ciudades que hay en Chile.
Sí, es la única ciudad que tiene río navegable, como 200 kilómetros, y después ya como que eso era un...
Es caminable.
La escala de la ciudad, sí. Es que me estaba acordando como algunos de los que participaron en la conferencia y decían, ya, ¿y qué tenéis de Valdivia? Y como 200 kilómetros de río navegable. Ya, sí, eso me lo han dicho todos, como que todos vendemos eso al final también, mucho, pero es verdad, o sea, es un atractivo bastante.
Tenéis playa, tenéis lago, río, nieve cerca, también eso es súper importante. O sea, como recreativamente yo creo que no nos quedamos chicos, pero hay otro punto importante que es, sí, somos una cara bonita, pero ¿cómo debemos prepararnos para la llegada masiva de visitantes? Porque hay que ser honestos. Hay que ser honestos que no tenemos tal vez todos los atributos, ¿no es cierto, Felipe? Para recibir, no sé, grandes marejadas de personas, y sobre todo personas que vienen con estándares súper altos en cuanto a un montón de cosas. Entonces yo quería preguntarte a ti y también en parte a la Fran, porque se encargó mucho de la producción, ¿cómo se prepara la ciudad para que venga un tumulto de esta envergadura? Y además, entendiendo que las condiciones de la ciudad no pasan por responsabilidad o por las manos de un equipo organizador de un evento privado. Entonces yo sé que tuvo que haber también un diálogo con la MUNI, tuvieron que haber hartas conversas para tratar de generar las condiciones más propicias de posibles para lograr esto, ¿no?
Claro, o sea, siempre ahí lo recomendable es que todas las entidades que más puedan unir o que se que de cierta forma apoyen el evento lo hagan, porque así si una persona va, qué sé yo, a la MUNI y a no, ¿y dónde es 9.5? Dicen, ah, sí, es acá, al frente, no sé, como que saben del evento. Entonces ahí como lo primordial es como, claro, un poco evangelizar a todas las empresas o todas las entidades que puedan ayudar y que probablemente la gente va a ir, la que viene de afuera. Por ejemplo, la MUNI, por ejemplo, los gobiernos regionales, no sé, los restaurantes, etc. Por otro lado, creo que fue, esto no sé cómo lo hicimos realmente, pero porque lo hicimos un poco a la rápida, pero todo esto que tiene que ver con una especie de manual para la persona. Y esto era solamente cerrado en 9.5, no era un manual que se distribuía en la ciudad ni nada de eso, pero fue un manual que generamos para las personas que asistían al evento, y era un manual que contemplaba varias cosas, como desde detalles particulares del evento, de la dinámica, hasta detalles y cosas generales de la ciudad, o sea, como por ejemplo, como... El transporte, los colectivos, las micros, los restaurantes, sugeríamos los lugares a visitar, todo lo que básicamente se puede hacer en la ciudad dentro de 2-3 días, o como los imperdibles de la ciudad. Y eso, claro, o sea, la persona ya lo recibe, ya lo tiene como con algo como para ver, en vez de estar como buscando en Google o en TripAdvisor o en Forbes, que sí, donde están todos estos lugares también, pero no sé, ya le da como una base para que empezara a recorrer la ciudad y a conectarse un poco con las cosas que nosotros pensamos que eran más relevantes. Yo creo que eso definitivamente lo podemos mejorar este año con algunos convenios con restaurantes, con algunos convenios con lugares para alojarse. En este año, el año pasado tuvimos un convenio con el Dreams, pero el Dreams también tiene un límite, entonces claro, tener convenios con otros hoteles, con la misma, mucha gente también llega en bus, llega en avión, entonces probablemente podemos colocar un tendón, como ya vistiendo un poco las partes claves de la ciudad. Entonces sí, todo se puede mejorar y claro, un poco como para dar cuenta que está pasando un evento importante en esos días.
En el fondo, asumir, claro, ¿sí? Asumir también que no es un evento que pasa en un hotel cerrado o que lo organiza un grupo de personas cerradas, sino que es una actividad que viene a activar una ciudad, a reactivar una ciudad y por ende el comercio y todos los servicios asociados al turismo. Y por eso también tienen que ser todos parte más activa también. Entonces, por un lado, este manual sirvió, yo me acuerdo que tenía, las chicas se preocuparon de muchos detalles, o sea, hasta dejar teléfonos de contacto en caso de cualquier emergencia, que eran teléfonos del propio equipo. Yo me acuerdo que estaba bien detallado ese manual, y es una herramienta importante también si nos están escuchando de otras ciudades y quieren hacer eventos de convocatoria masiva. Yo creo que es un must generar este tipo de documentos de ayuda al visitante.
Eso sí, yo creo que en general estuvo bueno, sí, pero quizás le podríamos haber dado un poco más de tiempo antes, pero en realidad yo digo que estuvo, nos faltó un poco en ese lado, pero fue porque estábamos vueltos locos con varias cosas. O sea, claro. En general salió bien y como dices tú, tenía bastante información relevante y eso. Yo creo que a lo mejor, con lo que decía antes, con todo el tema de los convenios, podemos mejorarlo mucho más.
Sí, me faltaban también a mí ojalá que se sumen los descuentos y todas esas cositas, que a mí me encantaría que pudiéramos tener hartos logos de comercio asociados de distintas cosas, eso sería ideal.
Sí, además.
Yo creo que eso pasa en la medida que el evento igual se va posicionando.
Exactamente.
O sea, era la primera versión, quizás tuvimos pocos convenios, hubo algunos, tuvimos a Majo como bar del evento, un par de buenos descuentos en el Dreams, yo creo que... Bueno, un par más para los que tenían esa entrada Valdiviano, que tenían un par de convenios. pero creo que eso es algo que se puede mejorar, pero es proporcional igual a cómo, lo que decía, pues, cómo se va estableciendo el evento en la ciudad. Es como el FIC, ahora tú decías el FIC y todo Valdivia sabe lo que es el FIC o muy poca gente no lo conoce. Yo creo que el 9.5 tiene que apuntar como a eso y de a poco los mismos negocios locales entienden la importancia del evento, lo que conlleva que traer, no sé, 300 personas esos dos días y e incluso ellos terminan queriendo sumarse.
Exactamente.
Sí, había un tema con el impacto también, hasta las lucas que dejan desde el punto de vista turístico y todo, que tratamos un poco incluso de medirlo y efectivamente genera como beneficio a la ciudad en distintas dimensiones. Y otra cosa atractiva, que en esta cosa como de atracción de talento, que ya hemos ido viendo gente que vino a 9.5 y después de eso... obviamente uno no se puede atribuir toda la
el crédito
pero evalúan. Le agregó, ¿cachai?, a la decisión de decir me voy a vivir a Valdivia, o sea.
Bueno, hay mucha gente, me acuerdo para el día del concierto de Jordan al lado de la Costanera que nos quedamos conversando, mucha gente que había venido pero hace años a Valdivia y como ya lo conocía no había vuelto, ahora tuvo como un motivo particular para venir. Igual decía que estaba mucho más desarrollado, quizás no tanto como otras ciudades, pero había algo que se notaba que Valdivia estaba como bien o bien encaminado, por lo menos.
Sí, creo que como decía la Romy, hay un punto de vista más crítico quizás estando en Valdivia, porque obviamente tú veis toda la escasez de cosas que quizás cuando las compráis con una ciudad más homogénea, ¿cachai?, o más operativa, más que tiene más conectividad, que tiene otras cosas. Obviamente aquí hay escasez de algunos servicios, productos, flujos de personas y de varias cosas. Pero, como decía Felipe, también es una oportunidad, ¿cachai?, de hacer cosas nuevas. Pero también le da un toque distinto. O sea, el que viene afuera creo que incluso hasta lo puede percibir como valioso el que las cosas se mantengan con cierto estilo, con cierta dimensión, con cierta escala, porque... Para eso tienen Santiago, la ciudad de donde vengáis, y venía gente de 8 países.
Hasta entonces, con un cierto ritmo. Valdivia sí, dentro de tiene un ritmo súper agradable para vivir, no es como que andáis corriendo todo el rato, como que te sentáis a comer y tenéis que irte al tiro, tú disfrutáis la vida más.
Entonces al final es igual un valor en sí mismo que tenga en algunas cosas menos, ¿cachai? Porque justamente agrega hacia cosas como de calidad de vida y otras cosas.
Exactamente.
Yo creo que eso también es una oportunidad como para los servicios de entidad pública, como para aprovecharse de eso, o sea, de innovar también, de hacer cosas, o sea, porque claro, la calidad de vida es buena, pero finalmente como todos estos, no sé, trámites o cosas, ir al aeropuerto, qué sé yo, tampoco como que estar a la par como de esta calma o de esta, no sé cómo decirlo, como baja intensidad de cosas que pasan. Entonces a lo mejor también hay una oportunidad como para todos los procesos que hay en la ciudad, ¿cachai? Como para poder mejorarlos, innovar, no sé, hacerlos más rápido, no sé.
¿Un ejemplo?
¿Cómo?
¿Un ejemplo?
Por ejemplo, todo lo que es, bueno, con todo lo que está pasando ahora con la ciclovía, que hay una oportunidad grande y que la gente se mueva mucho más en bicicleta, pero por X motivo... cosas que se han retrasado. Que hay muchas razones de por qué las ciclovías no están desarrollándose más rápido en Valdivia, y quizás eso podría ser una prioridad para que la ciudad a lo mejor pueda tener movilidad más rápida, especialmente considerando de que hay mucho auto y está el tema de los puentes y todo eso.
De todas maneras, bueno, y eso también nos da como la patita introductoria para la última pregunta que tenemos para este podcast, que es, en el fondo, todo este proceso de hacer, de haber tenido éxito, de haber pasado también susto en algunas cosas, haber pasado sus pocas rabias, igual como todo proceso de producción, nos permitió también levantar información valiosa. Y es un poco de lo que estamos hablando ahora, y es que nos faltan cosas y pudimos observar lo que nos falta y lo que podemos mejorar. Entonces a mí me gustaría que cada uno diera también su aporte, su visión de qué nos falta como ciudad para recibir mejor a la gente en caso de eventos masivos de esta envergadura.
Yo voy con una.
Dale.
Vuelos.
¿Vuelos? Perfecto. Como la el flujo que hay en el aeropuerto.
Muy poco. Cuando faltan vuelos, hay como dos al día y en malas horas. Eso obviamente es un problema. La gente como venir por el día a Valdivia, o incluso si está en Valdivia, ir a Santiago por el día, no podéis.
En avión no.
Cuando en otra ciudad sí se puede, y algo que hay gente, mucha gente lo necesita hacer y lo hace.
Exacto.
Y eso no es factible en Valdivia. Sí o sí tenéis que pasar una noche en Valdivia obligado, y eventualmente el requerimiento es otro. Creo que ese es un tema. Y la infraestructura como para eventos, no tenéis mucho donde elegir tampoco.
Exacto. Yo iba a ese punto. De hecho, yo creo que, o sea, Dreams nos alojó y bien. Pero al final, si queréis como buscar otra alternativa por la cantidad de personas que nosotros aspiramos, yo creo que no hay. Porque en algún momento lo barajamos y era con carpa también. Pero está el riesgo de que estamos en Maldivia, puede llover.
Y es carísimo.
Entonces, también. Y en verdad otro hotel, por ejemplo, otro centro de eventos que pudiésemos alojar 300 personas con salones en paralelo y todo, realmente no sé si hay en Maldivia.
Que esté central.
Claro.
Porque también... bueno, hay una mala costumbre también, una forma de que estamos acostumbrados que...
De toda la mano en Maldivia.
2 kilómetros es lejos, y en realidad no es tan así. Pero es como el único salón central, porque ahí está... ¿Cuál es el otro?
Villa del Río.
Villa del Río, sí.
Tiene buena capacidad, pero como que está esa sensación de que está lejos. Y que creo que no es para tanto, pero... yo creo que ahí hay otra posibilidad. Pero tampoco hay 5.
Es que falta infraestructura cultural fuera del formato hotel.
Sí,
es
eso. Exacto.
También.
Sí, justamente.
Claro, sí, es un gran dolor que tenemos.
Un concierto u otro tipo de actividades, un teatro, algo como justo como que sirva para cosas culturales.
Multiuso.
Sí, pues como un teatro del río.
Como el teatro del río. Sí, no.
Yo quería agregar algo que probablemente todos van, no sé, van a estar de acuerdo, que es como, y aquí que nadie se sienta ofendido, pero es el tema de la oportunidad de las empresas privadas que hay para con estos eventos, o en general con recibir a la ciudad, creo que las entidades privadas pueden estar más involucradas en estos temas, no necesariamente en el tema del trabajo remoto de 9.5, sino que temas en general. El tema centralista creo que también nos dañó particularmente, o sea, no como que nos retrasó ciertas cosas, el tema de que siempre tiene que estar todo consultándose con Santiago, creo yo. Y eso como si vas a tener una ciudad que está como perfilándose como un polo, como que está como deslazándose de Santiago, tienes que tener esa independencia como para poder hacer negocios, como entidad privada, tienes que tener para negociar, para dar, dar la factibilidad de que puedes hacer cosas.
Autonomía, presupuesto.
La autonomía, claro, exacto. Yo no sé exactamente cuántas empresas en Valdivia son así, que me imagino que las más grandes, pero ese tema como medio dual de que sí, pero después tengo que estar consultando con Santiago y después y siempre como ese retraso o ese poder de decisión que no existe, es complicado para la ciudad, y creo que si existiera más autonomía en términos de economía y de apoyo, sería también mucho mejor para que más cosas pasen en la ciudad.
Sería más rápido igual.
Porque sería más
como
rápido,
ya
sería más claro.
Lo que tú decís, sí, lo voy a consultar, y ahí uno como que te pimponea.
Sí, pues nos perdemos en ese limbo de los mandos medios. Y ahí
sí,
quedamos.
Sí,
es verdad. Oye, ya pues mira, sabes que se nos pasó volando esta media hora, un poquito más de media hora ya. Entonces vamos a cerrar este episodio, vamos a continuar en el próximo podcast con este mismo tema. Vamos a seguir profundizando en lo importante que es generar una buena experiencia para los visitantes, de lo cuánto nos preocupa tener un evento de alta calidad e ir superándonos con cada versión. De hecho, ya estamos trabajando de cabeza para que así sea, y no nos quedamos solo en la crítica, sino que cada punto que nosotros vamos revisando lo recogemos de manera responsable y queremos aportar también para mejorar lo que nosotros sabemos que está faltando. Así que les quería agradecer, chicos, nuevamente por su tiempo, por esta conversa tan rica como siempre, y recordarle a las personas que nos están escuchando que estamos presentes en redes sociales. Búsquennos en Facebook, tenemos una fanpage que es 9.5, también por favor sigan a Nube Cowork en Facebook y en Twitter, y también tenemos un blog en Medium donde vamos subiendo periódicamente posts sobre temas asociados a la cultura de trabajo remoto, y vamos develando algunas verdades también que son necesarias para tener una buena calidad de trabajo y siempre, por supuesto, una vida lo más grata posible. Así que nada, yo me despido por ahora y les dejo abierta la invitación para seguir escuchándonos. Un abrazo grande, muchas gracias por escucharnos.
Chao.
Bye.
Chao.
Muchas gracias por escucharnos. Por favor, no olvides suscribirte y rankear nuestro podcast en iTunes. Para nosotros es súper importante tu opinión y recibir tus aportes. También puedes seguirnos en redes sociales, Facebook y Twitter de Nube Cowork o la fanpage de 9.5. Y también en nuestro blog de la plataforma Medium, donde también puedes sugerirnos algunos temas. Hasta la próxima.